¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, como siempre, con dos temas de sumo interés para ustedes. El primero es uno que está, digamos, en la escena pública a propósito de las elecciones municipales y regionales que son el domingo. La juventud y la participación política. ¿Qué tan real es? ¿Es postiza? ¿Es importante? ¿Es fundamental? ¿Cambia un poco el escenario político? Vamos a conversar sobre eso con Iris Jave, coordinadora de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEPUC de nuestra casa, y con José Montalvo, representante de SENAJU, la Secretaría Nacional de la Juventud, quienes ya me acompañan acá. Bienvenidos, Iris. Bienvenidos,
gracias,
José.
Ramiro.
En la segunda parte, les anuncio, vamos a hablar de cómo funciona la ONU. Todo el mundo habla de la ONU. Todo el mundo dice que no hace, que sí hace. Vamos a hablar con Alonso Gurmendi, profesor de la Universidad del Pacífico, sobre qué es exactamente la ONU a propósito de la Asamblea General que se está desarrollando en estas semanas. Iris y José, bienvenidos nuevamente. Estamos a 4 días del proceso electoral, de las elecciones municipales y regionales, y en medio del tumulto en relación con las acusaciones de corrupción, lo ligera que se ha vuelto la campaña, de pronto no falta el candidato que dice, no, en mi lista hay jóvenes, ¿no? O el típico lema de campaña, juventud y experiencia. ¿Cuánto real hay en esto y cuánto de postizo, de fingido, ¿no? Realmente las listas que se están presentando en estas elecciones están privilegiando la participación juvenil.
A ver, yo empiezo. Gracias por la invitación. Sí. En primer lugar, creo que hay que recordar que el Perú es el único país en América Latina que tiene una ley de concejal joven.
El único, mira, interesante.
Así es,
¿no?
Sí, sí. Y sin embargo, claro, eso no significa que la participación política de los jóvenes sea mucho más eficiente o sea más intensa, ¿no?
¿Qué dice, grosso modo, esa ley? ¿Qué establece?
Que por lo menos el 20% de la lista partidaria debe estar compuesta por jóvenes entre 18 y 29 años.
¿No? ¿Se cumple?
Bueno, la mayoría de partidos tratan de integrar a los jóvenes. Y de hecho he mirado rápidamente los partidos que van a las elecciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima, por ejemplo, para poner un ejemplo cercano, y hay partidos como el de Salvador Heresi o el de Fernán Altuve que llevan en sus listas a 17 y 20 jóvenes respectivamente. Solidaridad Nacional y Diálogo Vecinal llevan a 9 jóvenes. ¿No?
Por en ejemplo. Ese caso, por ejemplo, ¿no están cumpliendo cuando llegan a 9 jóvenes en una lista? ¿De cuánto? La lista de Lima son
39 regidores.
39 regidores. Si llegan a 9, ¿es que no están cumpliendo la ley?
Casi, ¿no? Casi, sí, en realidad. Sí, la están cumpliendo.
Tendrían que llevar mínimo 8.
Mínimo 8.
Claro. Sí. Uh-huh. Entonces, en ese caso sí, ¿no? Pero lo que quería decir era, teniendo esta normativa vigente, teniendo que los partidos se acoplan a la ley de cuota, sin embargo, lo que se cuestiona más bien es la calidad de la participación de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Cómo participan, cómo son considerados en las organizaciones políticas, ¿no? Este es un cumplimiento normativo, digamos, ¿no?
¿Y ahí qué encontramos? O sea, cuando hay un joven o una joven, un hombre, una mujer menor de 29 años y mayor de 18, que está en una lista, ¿realmente está en un puesto central, en un puesto influyente?
Generalmente no. Nosotros, desde la Secretaría Nacional de la Juventud, estamos promoviendo que se mejore la calidad de la representación. Como dijo Iris, tenemos que la ley nos pide que sea no menos del 20%. Por tanto, siempre la proporción de candidatos es mayor a esta cifra. Pero es mayor a esta cifra por un porcentaje bastante considerable. Llegan a ser prácticamente el 30%. Pero a la hora de ser electos, ese 30% baja más o menos al 18, 17. Eso es lo que históricamente
generalmente está, los ponen al final de la lista, ¿no?
Ese es el problema de que están al final. ¿Por qué? ¿Y por qué el tema de esta cantidad importante de jóvenes? Actualmente están postulando 27.000 jóvenes a cargos de elección popular. De esos 27.000 jóvenes, 19.000 son mujeres. Entonces diríamos, ¡oh maravilla! Es la inclusión total de género, pero no es así, porque la ley te permite que un solo candidato pueda su condición pueda valer para más de una cuota, ¿no?
¿Cómo es eso? ¿Puedes explicarlo?
Es decir, Si yo tengo la cuota de género, que es no menos del 30, y la cuota de jóvenes, que es no menos del 20, con una mujer joven, yo cubro la cuota de
Así
género
es.
y cubro la cuota de jóvenes, ¿no?
Y si que hace como
Y
zamparse en la cola es.
si fuera indígena,
Indígena ya cubro el
la cuota
15%
indígena.
en donde
Así
haya,
es.
¿no? Entonces,
Exacto.
en los municipios muy chiquitos que tienen 5 regidores, ellos tienen que tener mínimo un joven y 2 mujeres. Entonces, o mínimo 2 hombres, porque la cuota es no menos del 30% de hombres o mujeres. Entonces, si ponemos a una candidata mujer y joven, ya nos hemos resuelto la mitad del problema. Solamente nos faltaría buscar una candidata
O
más
sea,
y completamos
si
nuestra
es
cuota.
mujer joven indígena, 3 en 1, digamos.
Así es,
Así es,
así es, así es.
exactamente.
Solamente no, me faltaría la mujer adicional y ya yo tendría mi cuota completa.
Ahora, quizás la ley debería evitar este tipo de zancadillas, digamos, ¿no? O de...
Lo que pasa es que las leyes, creo, y los abogados nos orientarán en ese sentido, creo que establecen normativas, ¿no? Establecen normativas que hay que cumplirlas de manera formal y estructural o numérica. Y sin embargo, en la cultura política, en los procedimientos, las formas, las maneras de intervenir y de participar, encontramos otros problemas, ¿no? Encontramos otras dificultades. Por ejemplo, si se trata de mujeres y jóvenes, es mucho más difícil intervenir en una organización política, ¿no? El año pasado nosotros hicimos un estudio sobre trayectorias políticas de mujeres jóvenes regidoras, en el caso de Lima Metropolitana, y encontramos que muchas veces las mujeres tienen que atravesar una serie de obstáculos para poder intervenir en una organización
O
política.
sea, lo que quiere decir que al interior de los partidos o los movimientos políticos, digamos, esos bloqueos que normalmente existen a nivel social se trasladan.
Sí,
Absolutamente.
quería aportar un poco a lo de Iris. Mira, nosotros como Secretaría hemos hecho ahora un curso con el Jurado Nacional de Elecciones y la OEA. ¿Cuál es el tema nuevo que hemos tenido que poner? El acoso político. Y el acoso político, ¿por qué? Porque existe un conjunto de presiones hacia las candidatas mujeres jóvenes, hacia las candidatas mujeres y hacia las candidatas mujeres jóvenes. Uno, de tener un rol utilitario en la lista. Dos, de tener que obedecer sin poder reclamar, ¿no? Y tres, el acoso sexual.
Eso es
Y
increíble.
entonces las propias regidoras nos han pedido que integremos ese tema porque es un tema bastante frecuente.
¿Hay alguna denuncia, por ejemplo, de una regidora o candidata que ha denunciado que ha sido acosada sexualmente por el líder de la lista o algo así?
Cuando nosotros tuvimos una reunión de mesa de trabajo con la red de regi la RENAMA, con la Red Nacional de Autoridades Mujeres, ellas lo han planteado como un tema. Sin embargo, no lo han planteado como una denuncia individualizada. Yo entiendo que ahí hay varios factores que tienen que ver también con que la persona ejerce la autoridad generalmente subordinada al alcalde, que a veces es hombre, ¿no? En una comunidad pequeña, donde hay presiones sociales para que las cosas no se digan, donde hay temor también, temor de agresión, ¿no? Y también inclusive tienen temor hasta por sus propios hijos. No sé, hay que tener en cuenta que la política como que ha entrado en una espiral también de violencia, entonces es
Sí, claro.
complicado denunciar, salvo que tú tengas una grabación o tengas algo que es evidente, es muy complicado denunciar este tipo de
Pero el
presiones.
asunto que se está ocurriendo, ¿no?
Sí, claro, pero digamos, son casos extremos, terribles, que empiezan a ocurrir y que de hecho hay varias denuncias al respecto en los medios de comunicación. Pero también yo me refiero a la relación más cotidiana que se establece en una organización política cuando están postulando, cuando están en campaña y luego cuando se convierten en gobierno municipal. Cuando están en la organización política, los jóvenes o las jóvenes mujeres que tienen que intervenir son consideradas como una suerte de voluntarias, ¿no? Donde les envían a
Casi
hacer
que sirvan los
tareas
bocaditos en los hoteles.
más o menos, o tareas como pegar afiches, salir a volantear, regalar camisetas, gritar en el perifoneo, ¿no? Tareas consideradas menores, entre comillas. Y las personas adultas, digamos, se ocupan de los discursos políticos, como si un joven no estuviera en condición de aportar, como si no fuera tratado como ciudadano o como ciudadana, ¿no? Como si solo la experiencia de la edad importara para hacer política o para ejercer su derecho a hacer política.
Ahí hay una cosa interesante que tenía que ver con lo que Iris mencionaba, ¿no? Y es este asunto de la cultura política o de la cultura en general, ¿no? La cultura que nos envuelve, los modos, las prácticas sociales, ¿no? ¿Qué es lo que hace que, digamos, las generaciones mayores se comporten de este modo? ¿Es un miedo a la irrupción juvenil? ¿Es una suerte de gerontocracia o semi-gerontocracia instalada en el poder, que a mí me parece visible en algunos partidos, ¿no? Que simplemente no quiere ser cuestionada porque, por lo general, las generaciones más jóvenes cuestionan lo establecido? ¿Qué es?
Yo creo que tiene que ver con un problema. En principio, yo creo que para la conformación de las listas hay un problema previo. Nosotros hemos hecho una encuesta nacional, que es la de Nahu, y ahí con INEI nos hemos identificado que solamente el 1.4% de los jóvenes y las jóvenes estarían dispuestas a integrar una agrupación política. Eso en Lima baja al 0.9%. Entonces,
tenemos un eco de estos problemas, ¿eh?
Claro, ¿por qué? Porque, y también esto va asociado a que más del 90% de las y los jóvenes desconfían de los partidos políticos y sienten que son que los intereses individuales priman sobre los colectivos. Entonces, frente a esta desconfianza, el tema de conformar mi lista se convierte en un tema de reclutamiento. Y de reclutamiento de último momento.
Suena fea esa palabra.
Sí, pero es así.
Sino reclutamiento, ¿no?
Entonces traigo a mi ahijado, a mi hijada, a mi... Es así.
Bien, amigos, vamos a hacer un corte brevísimo y continuamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Iris Jave, del IDEPUC, y José Montalvo, del SENAJU, la Secretaría Nacional de la Juventud, sobre la participación política juvenil. Estábamos viendo este magma de problemas que hay, digamos, a veces triquiñuelas que hay para que la participación de los jóvenes, hombres o mujeres, sea relativa y no sea tan influyente, ¿no? Me estaba preguntando yo si es que finalmente hay una voluntad en los partidos o los movimientos para cambiar esto, o simplemente estamos en una deriva cultural que va a impedir que esta participación se vuelva realmente más sustantiva, ¿no?
Y bueno, yo creo que en realidad hay, en principio, los partidos tienen que adecuarse a los tiempos, ¿no? Yo no creo que el joven sea indiferente. ¿Por qué? Porque los jóvenes sí logran tener espacios de movilización, por ejemplo, a través de causas. En las redes sociales hay jóvenes muy activos. Sin embargo, las organizaciones políticas no se han modernizado como para darles espacios de participación, ¿no? Y lo que tenemos ahorita son como una suerte de clubes electorales, ¿no? En el cual el tema del dinero, del aporte, ¿no?, el tema de quién es el dueño del logo partidario termina empezando, y entonces para un joven promedio eso no tiene ningún tipo de atractivo, salvo que le ofrezcan algo, ¿no?
Ahora, tú decías, Iris, que hay otra forma de participación juvenil que no son estrictamente partidarias, pero pueden tener algún impacto político, ¿no?
Absolutamente. Los jóvenes hoy día buscan participar en las decisiones de la vida pública, en las decisiones políticas. Lo hemos visto con el movimiento alrededor de la repartija, ¿no? Claro. O si vamos más atrás, podemos ver la movilización de los jóvenes respecto del Tribunal Constitucional del año 97. Entonces, creo que hay otras maneras de participar. O la reciente discusión acerca de lo que promovió el movimiento homosexual de Lima, la ley de la unión civil, claro, ¿no? Entonces, son otros temas que tienen que ver con la vida política, social del país, y que los jóvenes buscan intervenir de otra manera.
Problema, ¿no?
Porque probablemente el partido no les da el paraguas o el acompañamiento necesario para acompañar sus causas, ¿no? Para acompañar sus luchas. Y sus preocupaciones tienen que ver con temas de equidad, con temas de igualdad, con temas de justicia. Y a veces son cosas muy básicas, ¿no? O sea, yo no digo que la repartija se haya convertido en un gran movimiento social, pero lo que digo es que fue una expresión en ese momento. O sea, tú te das cuenta que hay una juvenil, capacidad, ¿no? Una capacidad de expresar su indignación, su demanda, de hacer oír su voz, ¿no? Y entonces, a partir de eso, hay diferentes grupos que se organizan en las universidades, en las parroquias, en los movimientos sociales. Son grupos pequeños, ¿no? Que no pretenden ser movimientos nacionales. Creo que la SENAJU organizó hace poco una conferencia nacional de jóvenes, ¿no? Sí, en Ayacucho, un congreso, jóvenes. ¿Verdad? Y participaron una serie de colectivos. Estuve al tanto de eso porque en Ayacucho nos avisaron y querían que participemos en una mesa, ¿no?
Se da a nivel nacional, no solo en Lima.
Así es. Y mira, el tema es el siguiente. Cuando nosotros aplicamos nuestra encuesta, encontramos que el 40% de los jóvenes participaban en algún tipo de organización, incluyendo las deportivas, que son las mayoritarias. Tampoco es que digamos, las deportivas son las mayoritarias, pero el 40% está organizado a través de algún tipo de objetivo. Entonces, al 60% restante le preguntamos por qué no participaba. La mayoría, el 50%, dijo que no tenía tiempo. Y aproximadamente un 35% dijo que no le interesaba. Yo creo que el tema va más por ahí, por la ausencia de interés, en la medida de que los jóvenes también encuentran en un proceso de individualización que se vive cada vez también por efecto de la globalización, los jóvenes no encuentran un interés real, ¿no?, para organizarse con otros tras un objetivo, y que tiene que ver con lo que un poco con lo que dice Iris. O sea, los jóvenes pueden crear su propia oferta, pero no todos los jóvenes en realidad tienen el tiempo o tienen el interés para poderla crear. Y por eso que nosotros tenemos que los índices de participación más altas están en el interior del país.
Más que en Lima.
Más que en Lima. En Lima, el no me interesa aumenta. Y yo entiendo que es por la cuestión de las cargas laborales, la carga de estudio, el tiempo que se tiene que invertir.
Hay más oferta de información, ¿no? Hay mucha más oferta de información. Hoy día estamos en una sociedad que básicamente tiende al individualismo, ¿no? Entonces la información cada uno la tiene en su computadora, en su smartphone, en su teléfono, en el caso de Lima, ¿no? Quiero decir. Claro. Y entonces, perdona, solo quería redondear la idea. Lo que termina ocurriendo es que hay una sobreabundancia de información, ¿verdad? Que nos inunda, y entonces los jóvenes, en medio de ese mercado de información, de consumo, de entretenimiento, de posibilidades, ven que la política que está representada por los partidos políticos no resulta nada atractiva, ¿no es cierto?
Sí, lo que quería agregar es, cuando nosotros vemos jóvenes versus población adulta, nos vamos a dar cuenta que no hay mucha diferencia. Ya, o sea, tampoco es estigmatizar que el joven es indiferente. En realidad, la población peruana
en general es
indiferente, pero es indiferente por la ausencia de oferta. No es que la población no demande cambios, sino es la ausencia de una oferta en realidad que encante a la gente, que enamore a la gente, digamos. Claro. Es esa ausencia que tenemos casi... digamos, desde la dictadura y el proceso de transición. La transición democrática enamoró a un grupo de gente, pero esta gente muy rápidamente perdió el amor, ¿no?
Pero la gran paradoja es que la única manera de ser representados, de llegar a ser gobierno, es a través de los partidos políticos. ¿No? Sí, es el único camino que nos ofrece nuestro sistema democrático.
Eso es lo que ha pasado en España con el movimiento Podemos, por ejemplo. ¿No?
Cierto y no. ¿Por qué? Ahora lo que nosotros tenemos son franquicias. Entonces,
En la política, claro.
¿No? Entonces, si tú quieres, Iris Jave quiere postular, tú eres, digamos,
del
distrito de Jesús María, hablas con el dueño de un partido y él, por algún tipo de, que no necesariamente económico, ¿no?, sino por algún tipo de acuerdo, te dice: Iris, me pones en primer lugar de tu lista a mi sobrina. Y entonces Iris postula por el partido justicialista, digamos, que no existe en el Perú, ¿no?
Pero eso se ha instalado. Ahora, yo quería plantearles algo que tal vez tratando de ponernos en el otro lado del mostrador, ¿no? O sea, tampoco es... hay una equivalencia necesaria entre ser joven y ser menos corrupto, ser más correcto, ser más honesto. O sea,
la renovación viene necesariamente con la juventud, o los males, digamos, de las generaciones precedentes han penetrado ya a ciertos sectores juveniles. Para ponerlo en claro, en relación con estas elecciones, el voto juvenil en estas elecciones regionales y municipales, ¿es un voto que toma más distancia de la corrupción o no?
No necesariamente a nivel de jóvenes. Yo creo que sí, que hay una demanda ética, ¿no? Y la desconfianza por la clase política parte ahí. A nivel de los jóvenes que elegimos, lamentablemente, por lo menos estadísticamente, no es así. Yo ayer, como sabía que venía acá, estuve revisando las estadísticas del 2012 de vacancias. Como les dije, las autoridades jóvenes son aproximadamente el 17-18% total de las autoridades. Pero de las autoridades vacadas por haber cometido irregularidades, los jóvenes y las jóvenes son el 28%.
Es alto.
O sea, es más bueno, alto, sí. que la proporción electa de jóvenes, sí. Los que son sacados del municipio por cometer irregularidades es mucho más alto.
Es un rato, ¿no? Es decir, eso es un problema social y no está solamente instalado en alguna
franja
de la población.
Claro, pero yo lo que esperaba era que, digamos, si el 18% había sido electo, cuando yo solamente sacaba la muestra de los vacados, me encontrara que
un
jóvenes
5%.
Eran 20%. No, que eran 20% o 18% mismo, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad adulto, joven, mujer, indígena están en la misma predisposición, claro, de delinquir, ¿no?
¿Te sugiero algo eso, Iris? ¿Esa situación?
Sí,
o esos
lo que
datos?
Pasa es que creo que el ser joven no nos va a garantizar per se,
no,
digamos,
vacuna.
Así es, ¿no? Claro. Igual que el ser mujer tampoco nos va a garantizar per se que haya
o el ser indígena, ¿no?
Los indígenas es otro tema también, claro, que habría que abordar, ¿no? Pero lo que sí creo que hay es que el joven tiene una característica fundamental, ¿no? Que es que siempre está trayendo cosas nuevas, trayendo cosas novedosas, ¿verdad? Siempre está reaccionando ante el cambio y siempre cuestiona, como decías tú. Hay cierta rebeldía, cierta reacción, ¿no? Sí, cierta novedad, digamos, ¿no? Pero creo que esa novedad tiene que ser aprovechada, entre comillas, en diálogo con los que tienen experiencia, con los adultos. O sea, no estamos hablando de hacer una política juvenil, ¿verdad? Creo que la cultura política, la crisis que tenemos es de todos. Entonces, no solamente depende de los jóvenes que cambien o que renueven, sino en diálogo, en relación con los otros que tienen experiencia, ¿no?
Cuando era más joven, ¿no? y conversaba estas cosas con un amigo que era mayor que yo, y él decía, claro, uno de los problemas que hay es que finalmente socialmente uno se mueve por referentes, ¿no? Entonces él decía, estoy hablando de hace varios años, ¿no? ¿Qué referentes tiene en esa época una persona joven con relación en el ámbito político, y qué referentes tiene ahora, ¿no? O sea, una persona joven, ¿a quién admira, por ejemplo? ¿A qué político admira? Yo me hago la pregunta, hay que buscar, o sea, me pongo en el lugar de alguien que tiene 20 años y digo, ¿yo por quién voto? Es el drama que veo en mis salones, ¿no? O sea, la duda por quién votar, porque no encuentran un referente ético, ¿no?
Y bueno, y aquí me sale la deformación, ¿ya? Miramos los medios de comunicación, las campañas electorales. Salvador Heresi, que es un candidato joven, digamos, entre comillas, relativamente joven, aparece joven, ¿no? Empezó a subir en las encuestas cuando empezó a soltar sus spots populares, entre comillas, y bailando, ¿no? Y después se estancó. En su segundo spot, porque ha hecho dos así, que los ha tratado de viralizar en las redes sociales, en el segundo se estancó. Entonces, digamos, alguien que viene con lo juvenil, con el baile tropical y tal, ¿no? Que empieza a subir y empieza a generar adhesiones, después se estanca. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ya no tiene mayor novedad. Ocurre porque hoy día nos comunicamos a través de imágenes, de símbolos. Entonces, la imagen, la novedad, nos deslumbra en un primer momento, es espectacular, y cuando la espectacularidad acaba, cuando desaparece el factor sorpresa, plum, se cae.
Puede ser, ¿no? Además que se den cuenta que es un truco, ¿no? O
sea, bueno, encima no sabe bailar bien. Entonces,
las imágenes son muy potentes. Yo ayer estaba revisando redes sociales y en realidad hubo un boom con respecto al tema del debate, sobre todo en esta dupla Castañeda con Cornejo. Y mucha gente joven que indudablemente no es aprista comenzaba a subir los bigotes, ¿no?
Sí,
y el tío bigote y creando memes, ¿no? En relación a los bigotes, que creo que de alguna u otra manera no nos habla de una juventud apática, sino de una juventud que hace juicios, ¿no? Y frente a un candidato que no sabe dar respuestas, el otro que pregunta tiende a ser, no sé si finalmente le van a dar su voto, capaz no, porque es muy, muy, muy pesado votar por un partido tradicional como el APRA. Pero finalmente, cuando lo ponen como Don Ramón o lo ponen como el profesor Girafales, es una cierta expresión de opinión frente a un hecho concreto que se dio en televisión y que luego fue rebotado en las redes sociales, pues no creo que, digamos, la mayoría de los jóvenes ni la mayoría de la población estuviera 2 horas y media enganchada con el debate, ¿no?
No, de hecho, la audiencia del debate fue bajísima, ¿no? En sí, relación a un programa dominical, ¿no? Entonces, es reducida la opinión. Yo anotaba esto de las campañas electorales y de los símbolos y de las imágenes en relación a lo que tú decías antes, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son nuestros referentes? Uh-huh. ¿Cuáles son los referentes que predominan? Entonces, ¿qué referentes pueden tener los jóvenes? Si hoy día lo que inundan son la televisión, las redes sociales, los medios masivos. Y en el caso esos de... referentes que se construyen,
claro,
¿no?
Lo que yo vi en redes sociales, por ejemplo, en relación al caso de Cornejo, es que no faltaba un adulto que decía, acuérdense del pasado, que ustedes no conocen, ¿no? Ahora, ¿a quién le creen, no? Porque claro, nuevamente, el problema es los referentes, ¿no? ¿Quién se referente? Este candidato, el bigote, es la persona que le dice, esto no es tan simple como tú crees, ¿no? Entonces, en fin, amigos, lamentablemente vamos a tener que cortar este debate que estaba, creo que recién llegando a la adolescencia, ¿no? Porque, por motivos de tiempo, pero les agradezco muchísimo por estar acá, ha sido una conversación muy interesante, de esas que no quieren terminar, pero lamentablemente fenecen. Iris, muchísimas gracias por estar acá. José, muchísimas gracias por estar acá. Y esperemos volveros a tener, sinceramente, otra vez para seguir conversando sobre este tema, que es un tema inacabable, ¿no? Un tema de siempre. Volvemos en la segunda parte para hablar con Alonso Gurmendi, profesor de la Universidad del Pacífico, sobre las Naciones Unidas. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para hablar sobre el tema de las Naciones Unidas a propósito de la Asamblea General que se está realizando en estos momentos en Nueva York. Sobre eso, tenemos acá como invitado a Alonso Gurmendi, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico. Alonso, bienvenido a Tiempo Global.
Hola, muchas gracias.
Bien, desde el 16 o 17 de septiembre, todos los años a partir de la tercera semana de septiembre, se inicia la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por supuesto, no quiere decir que todo el año las Naciones Unidas no haga nada, es decir, hay comisiones trabajando. Pero una vez que se inicia la Asamblea, llega un momento que comenzó la semana pasada, en el cual, si nuestros amigos oyentes lo han visto, hablan los presidentes, ¿no? Ha hablado el presidente Ollantumala, ha hablado la presidenta Dilma Rousseff, ha hablado el presidente Maduro, ¿no? Entonces, y se pone en escena un poco lo que es, lo que son los miembros de la ONU y también lo que es la ONU y lo que no es. Alonso, ¿qué significa esa puesta en escena de los presidentes cada año, que cada año también trae alguna novedad y que tiene algunos episodios históricos detrás?
Bueno, la ONU es pues un foro principalmente, ¿no?
Una tiene, asamblea de países.
Claro, una asamblea. Es un lugar en donde, digamos, el origen histórico de la ONU es este organismo que va a evitar que exista una tercera guerra mundial.
Posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y que, digamos, hasta ahora lo viene cumpliendo.
Con dificultades.
No ha habido una tercera guerra mundial, ¿no? Claro. O sea, hay cuestiones que la ONU sufre para solucionar, sobre todo en temas políticos del Consejo de Seguridad. Pero digamos que sus objetivos humanitarios, sus objetivos que van mucho más allá del simple hecho de evitar que existan conflictos aislados, tiene un papel importante como el lugar donde todos los presidentes se juntan una vez al año a conversar, a hablar, por supuesto dan sus discursos, presentan sus políticas, hablan sobre los temas más importantes del momento.
Se presentan ante el mundo, ¿no?
Se presentan ante el mundo y tienen luego reuniones entre ellos, también tras bambalinas, ¿no?
Uh-huh. Ahora, este año ha sido particularmente interesante porque, por ejemplo, la presidenta Dilma Rousseff habló como si estuviera en campaña, ¿no? Y de hecho está en campaña, ¿no? Y ha subido en las encuestas, además, ¿no? Y yo tuve la impresión de que ellas se presentaban ante el mundo como diciendo, estoy en campaña y esto es Brasil, además, estamos haciendo esto, esto. Mientras que un país más modesto, vemos como República Dominicana, habla sobre la migración, ¿no? O El Salvador, ¿no? Salvador Sánchez Serén, su discurso básicamente migratorio. ¿Cómo podemos diferenciar, digamos, el discurso de un país poderoso o en vías de ser más poderoso como Brasil, de un país más modesto, digamos, como El Salvador, ¿no?
Claro, es que cada país llega a las Naciones Unidas con una agenda propia. De hecho, cada ministerio prepara una carpeta en donde se dice cuáles son los puntos, las ideas fuerza que van a tener. Entonces, un país que tiene un problema, por ejemplo, tomamos el ejemplo de República Dominicana, tiene un problema importante con los temas de los migrantes haitianos, va a querer presentar su posición sobre su problema muy específico ante el mundo y dar su versión. Ahora, un país que tiene una política exterior más involucrada en los asuntos principales del mundo, como Brasil, puede querer participar en la discusión global de una manera mucho más activa,
O Estados Unidos, que habló
o
sobre el
Estados
Estado
Unidos.
Islámico, Obama, ¿no? Uno de los...
Exacto. Y bueno, en el caso de Dilma Rousseff es particular porque está en campaña electoral, como dices, entonces un poco como que
Aprovechó el pánico.
el mensaje, claro, el mensaje tenía dos audiencias, ¿no? Tiene una audiencia internacional, de Brasil es un país que está saliendo hacia adelante, es un país que está cumpliendo sus metas, pero también público doméstico, digamos, hemos hecho bien las cosas.
Ahora, es interesante también observar esta puesta en escena del discurso de los presidentes, porque hay episodios históricos. Yo recuerdo el Arafat, ¿no? Diciendo, en esta mano tengo la rama de olivo y en la otra tengo la pistola. No hagan que se me caiga la rama de olivo. El Che Guevara, Fidel Castro, Chávez, Mahmoud Ahmadinejad. Hablemos un poco de esto, ¿no? Esta puesta en escena que me parece tan interesante, que tiene episodios históricos memorables, diría yo, ¿no?
Sí, bueno, y no solamente en la Asamblea General, está también en el Consejo de Seguridad toda la
También
crisis de los misiles,
en el año
con
62
Khrushchev, con el zapateo de la
sacando
mesa,
sacando la no el zapato en la mesa.
Adlai Stevenson sacando las fotos de los misiles en Cuba. Sí hay una, o por ejemplo el récord mundial en un discurso en la ONU que duró todo un día de Libia,
Gaddafi.
de Gaddafi. Hay una pequeña competencia para ver quién rompe ese récord ahora.
O Chávez diciendo, acá había azufre porque había hablado el presidente George W. Bush el día anterior, ¿no?
Aunque Maduro ha estado particularmente modesto, esta vez hablando solamente sobre el ébola, o sea que
Y
no.
eso es muy curioso, ¿no? Porque Venezuela hablando del ébola, ¿no? Como si fuera un problema interno o incluso latinoamericano, como no es un problema en la región, ¿no?
Sí, pareciera que lo que ha querido hacer es no concentrarse en la ONU, pareciera.
Y
Porque
no hablar de los problemas internos, no ponerse en evidencia, quizá.
digamos que ni siquiera es, o sea, el ébola es un tema importante en este momento en la
Claro.
ONU, el ébola, ISIS, Ucrania, pero el tema que ha sido elegido por la Asamblea General, porque digamos, la Asamblea General no ve temas de seguridad internacional cuando el Consejo de Seguridad los está debatiendo. Entonces, digamos, el Consejo de Seguridad ahorita está discutiendo temas del ébola, de ISIS, está discutiendo temas de Ucrania y la anexión de Crimea. Entonces, el tema que ha escogido la Asamblea General para este año es la agenda post-2015, que tiene que ver con las metas del milenio. Digamos, en el 2000 los estados se juntaron y decidieron que para el 2015 iban a cumplir determinadas metas, seis metas del milenio.
Claro. En algunos países se han cumplido parcialmente, por lo menos, ¿no?
El Perú no está tan mal. El
Sí.
Perú tiene un régimen, una ratio de cumplimiento de sus metas bueno.
Ahora, tenemos en cuenta también que en el marco de esta asamblea ha habido dos, podríamos llamarla casi subcumbres, ¿no? La cumbre del clima y la cumbre de los pueblos indígenas. ¿Por qué han puesto este año, a tu juicio, esos dos temas?
Bueno, la cumbre del clima es importante y sobre todo es muy importante para el Perú. El presidente Humala tuvo una participación, digamos, tiene una presencia importante en la cumbre del clima porque el Perú va a ser sede de la COP20. Y el Perú está en una campaña muy fuerte ahorita en la Asamblea General y en la cumbre del clima para que la COP20 no sea una conferencia más, sino, ¿qué sucede? Que el 2015,
En París, ¿no?
sí, pero o sea, después de la COP20 nuestra, viene la COP21 de París, en
Claro.
donde ya tiene que redactarse por acuerdo, tiene que redactarse el siguiente protocolo de Kioto.
Sí, incluso no se sabe si va a ser como el de Kioto, sino es un instrumento legal que tiene que acordarse.
Sí.
Entonces, si no sale bien esta cumbre en Lima,
Exacto.
la otra tampoco sale bien.
Exacto.
Y esta cumbre era una cumbre de presidentes para, digamos, sensibilizarlos en torno a la COP de diciembre.
Básicamente es el momento en el que el Perú ha dicho cuáles son sus objetivos para la COP20. Entonces, ha dicho que quiere un que haya un borrador del documento que va a ser discutido en París, y ha dicho que quiere que haya que se establezca claramente ya cuáles son los compromisos que los estados desarrollados van a asumir con respecto al cambio climático.
Ahora, en el lenguaje del debate climático, eso se verá en Lima, ¿no? Se ha cambiado la palabra compromiso por la palabra contribuciones, ¿no?
Sí.
Porque la palabra compromiso suena muy comprometedora. Pero a ver, Elon, hay una cosa que me parece importante, no sé si estamos con tiempo antes del corte, que antes de ir con la conversación, creo que es importante que le aclaremos a nuestro público, ¿no? Mucha gente cree que las Naciones Unidas son una suerte de gobierno mundial, ¿no? Y que Ban Ki-moon es el presidente del mundo, ¿no? Y entonces tienes estos reclamos tan populares, digamos, las Naciones Unidas no hacen nada, ¿no? Ban Ki-moon no mueve un dedo, ¿no? Mira cómo se está matando la gente. Tratemos de aclarar realmente qué puede hacer y qué no puede hacer las Naciones Unidas, ¿no?
Bueno, las Naciones Unidas, como cualquier tratado y organismo internacional, depende de la voluntad de sus miembros, ¿no? O sea, las Naciones Unidas son básicamente aquello que funcionen dentro de sus miembros es lo que va a poder hacer. Si digamos como que son los accionistas de la empresa, ¿no? Si los accionistas de la empresa no quieren invertir, la empresa no invierte. Igual, si los estados que conforman el Consejo de Seguridad no se deciden a tomar una decisión para, por ejemplo, intervenir en Ucrania o intervenir en Irak con ISIS o en Siria con ISIS, digamos, la ONU no lo puede hacer.
Pero es un retrato de lo que es el mundo, ¿no?
Exacto. Sobre todo en el Consejo de Seguridad, que son las cinco potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial y que tienen armas nucleares, básicamente deciden cómo se mantiene la paz en el mundo.
Claro, más China, ¿no? Más China que está ahí. Son, claro, el Consejo de Seguridad son 15 miembros.
Sí.
¿No? 5 tienen poder de veto.
Sí.
China, Rusia, Irán.
Y son permanentes, ¿no?
Y son permanentes,
no rotan.
¿No? Ahora, de todas maneras, por ejemplo, podría cambiarse eso. La reforma del Consejo de Seguridad se ha pedido muchas veces, ¿no? Entonces, porque realmente, bueno, por lo menos a mis ojos, es el organismo que tiene más poderes ese, ¿no? La Asamblea General solo recomienda con el conflicto. El Consejo de Seguridad sí emite resoluciones. ¿Es posible en este tiempo o en un tiempo venidero que se reforme el Consejo de Seguridad?
Bueno, de hecho hay bastantes propuestas para que se reforme. Todos los años la mayoría de discursos incluyen un pequeño párrafo de hay que reformarlo.
Brasil quiere entrar, además.
Hay un bloque que se llama el G4, que es Alemania, Japón, Brasil e India, que se han propuesto como los nuevos miembros permanentes, pero hay dificultades con la negociación, porque implica pues que las decisiones sean incluso más difíciles, ¿no? Porque hay más estados con más vetos. Entonces, una de las propuestas que hay es cómo hacer para que un estado individualmente considerado no pueda bloquear los esfuerzos de toda la comunidad internacional. Entonces, hay ideas sueltas que no están tan plasmadas todavía, que dicen, por ejemplo, que el veto sea acumulable. Solamente puedes vetar una resolución cuando hay dos vetos, o cuando hay tres vetos. Y eso genera problemas con...
O sea, que no hay un solo veto,
exacto,
sino que sean dos.
Que sean acumulables. Pero entonces eso genera problemas con los que hoy tienen el veto, porque dicen, yo tengo ahorita mucho poder, entonces no lo voy a perder tan fácilmente, no lo voy a dejar ir.
Ahora, ¿y si, por ejemplo, la reforma del Consejo de Seguridad tendría que votarse en la Asamblea General?
No, tendría que ser el mismo Consejo de Seguridad. Sería una modificación de la Carta de la ONU, incluso, entonces.
Claro, eso sería lo difícil, ¿no? Porque son 15 miembros, 5 permanentes, 10 rotatorios, ¿no? Y bueno, cuando me pregunta algún alumno eso, yo le digo, ese es el retrato del mundo. El poder se maneja así, a nivel mundial, ¿no?
Sí, definitivamente, o sea, los miembros, no ser un miembro no permanente del Consejo de Seguridad es un cargo bastante peleado en el mundo.
Sí. Alonso, vamos a hacer un corte y seguimos conversando sobre ese interesantísimo tema.
¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Tiempo Global en la segunda parte de la emisión de hoy, hablando con Alonso Gurmendi, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, sobre el funcionamiento de las Naciones Unidas. Alonso, siguiendo con esta reflexión en torno a lo que es y no es la ONU y tratando un poco de desmitificar estas visiones populares tan instaladas, que sostiene que la ONU no hace nada, por ejemplo, hay cosas que sí hacen, ¿no? Las misiones de paz, yo he visto, por ejemplo, una misión de la ONU en el Sahara Occidental, he visto otra en Palestina, ¿no? Existe la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Existe la Comisión de Derechos Humanos, donde suele votarse contra Israel, a quien consideran el gran defendido de Estados Unidos y que la Nación Unida nunca dice nada. Hablemos un poco de esto, ¿no?
Bueno, sí, o sea, el principal objetivo cuando se crea la ONU es, por supuesto, supervisar la paz y seguridad internacionales, evitar una tercera guerra mundial. Pero como parte de la agenda de la ONU y los principios de la ONU, existe toda una gama de organismos, entidades, programas que la ONU hace para diversos temas, ¿no? Derechos humanos, como dices, el Consejo de Derechos Humanos es una entidad que tiene una gran producción de reportes y plantea cuestiones sobre la situación de los derechos humanos ahorita, tiene muchos relatores temáticos y por países.
El Alto Comisionado para los Refugiados también.
El Alto Comisionado para los Refugiados. Tiene programas o fondos como UNICEF, por ejemplo, que se encargan de velar de temas de infancia. Incluso UNICEF es creado como el fondo de emergencia. UNICEF tiene una EF porque la última es fondo de emergencia. La categoría de emergencia es luego sustraída y se convierte en fondo permanente porque era necesario que exista una entidad dedicada a tratar temas de niñez en el mundo. Y es una de las instituciones mucho más respetadas que tiene el mundo.
Como el PNUMA, ¿no? El Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, ¿no?
Sí, el PNUMA o el PNUD. El PNUD tiene, ¿no?, una labor enorme en el Perú.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no?
Sí, nos ayuda con temas de desarrollo del milenio. La ONU tiene una presencia grande en el Perú, por ejemplo. Está el Centro de Información de Naciones Unidas, sí. La OIT también. Que es, por ejemplo, la que hizo el convenio 169, ¿no?
De los pueblos indígenas.
De pueblos indígenas.
Entonces, ¿por qué esta mentalidad tan instalada de pensar y decir tan fácilmente la ONU no hace nada, deberían cerrarla, no sirve para nada, etcétera? ¿Qué es lo que falta? ¿Difusión, debate universitario, debate público?
No, lo que pasa es que es una cuestión mediática, ¿no? Las labores de UNICEF o las labores del Comisionado para los Refugiados no entran, digamos, en la primera plana de los periódicos. Lo que la gente ve es se invadió Irak, no sé, hay guerra en Afganistán,
no se dijo nada sobre Ucrania,
no se dijo nada sobre Venezuela, una serie de cuestiones que dicen hay una falta de acción justo en aquellas crisis, que son crisis porque son difíciles de solucionar y que son políticas, en aquellos temas sociales, humanitarios, que la ONU hace, digamos, no hay tanto énfasis en promover la noticia.
Pero además son crisis también que tienen, son puestas en escena por los medios, ¿no?
Claro.
O sea, ¿no? Hay otras crisis, las que ocurren en el África, por ejemplo, ¿no? Claro. Que son a veces más dramáticas, no son tan mediáticas, digamos, ¿no?
Claro,
pero
sí.
Es importante conversar de esto porque la mayoría de personas tiende a decir eso con mucha facilidad, ¿no? Que hay que cerrar lo que no sirve para nada, etcétera, cuando hay una gama de actividades de la ONU que están constantemente en escena, ¿no es cierto?
Yo le plantearía a las personas que me dicen la ONU no sirve para nada, mira lo que pasó en Irak, mira lo que pasó en Afganistán, a las personas que me dicen esto yo les digo, yo prefiero vivir en un mundo con una ONU que a veces tiene deslices.
Que es limitada, por supuesto, ¿no?
Claro, que es limitada por los estados que la componen.
Y los mandatos que hay, ¿no?
Y claro, a un mundo en donde no haya ONU. O sea, un mundo en donde no hay ONU, ya hemos tenido. Un mundo sin carta de la ONU ya hemos tenido.
Y era la guerra mundial, ¿no?
Y era un mundo en donde hubo dos guerras mundiales y en donde, por ejemplo, México no le paga su deuda externa a usted y lo invaden. Sí. ¿No? En donde nuestros ancestros, o sea, ni siquiera ancestros, nuestros abuelos, han vivido en un mundo en donde la posibilidad de una guerra mundial no solamente era latente, sino que ocurrió dos veces y digamos, en donde la solución de los problemas entre los estados muy válidamente incluía la guerra. Y nosotros estamos muy acostumbrados a que la guerra es algo difícil de que suceda. Con todo este tema del diferendo con Chile, lo que sabíamos del tema decíamos era, no va a haber una guerra con Chile. O sea, no importa lo que digan las personas más conservadoras que hay, el lado más antichileno del país, no va a haber una guerra con Chile. Y no va a haber porque tenemos un sistema internacional en pie, claro, donde no conviene hacerlo.
Si no existiera, ¿no? Quizás habría que pensar qué hubiera pasado si la ONU no se creara después de la Segunda Guerra Mundial.
Si no hubiéramos tenido una Corte Internacional de Justicia.
Entre otras cosas.
Que, ¿no?, es un órgano de la ONU.
Exactamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, amigos oyentes, porque creo que es importante informarse y este programa tiene ese propósito. Ahora, Alonso, yo recuerdo una entrevista que da Ban Ki-moon antes de, en el inicio de la Asamblea. Y a pesar de que este tema es el que domina el post 2015, objetivos del milenio, él dice, ¿no?, hay tres asuntos que le preocupan, ¿no? El ébola, ¿no?, el asunto del Estado Islámico, y el otro tema me parece que era el de, bueno, hay un tercer, creo que el de Ucrania, sí, el de Ucrania.
Y bueno, y la agenda post 2015.
Exacto.
Digamos, son tres temas, bueno, son dos temas políticos de seguridad, es un tema de crisis humanitaria y es un tema de desarrollo sostenible. Son los cuatro grandes temas que están ahorita siendo discutidos.
De estos temas, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la Asamblea General que se realiza hasta diciembre? Después, bueno, hay comisiones, pero el tema del Estado Islámico, por ejemplo, de ISIS, ¿no?, por sus siglas en inglés, ¿no?, la Asamblea General solamente puede recomendar ciertas acciones, pero no puede, por ejemplo, ¿no?, evitar que se produzca este momento, o ni siquiera autorizar, eso lo hace el Consejo de Seguridad, este ataque sobre Siria e Irak, ¿no?, que no sea autorizado por el Consejo de Seguridad, ¿no? Es un ataque, de alguna manera, de facto, ¿no?, pedido por Irak, pero no por Siria, ¿no? Comentemos un poco esto, ¿no?, para ver los alcances del derecho internacional.
A ver, digamos, en el régimen de la ONU, la Asamblea General no puede tomar medidas coercitivas y no puede tomarlas cuando el Consejo de Seguridad las está conversando.
Claro.
Entonces, digamos que lo que ofrece la Asamblea General en este momento es un foro para que los estados conversen sobre sus posiciones. Muchos estados han hablado de ISIS, el Perú incluido, sobre la cuestión de Palestina, por ejemplo, y sobre el ébola. Digamos, la Asamblea General no va a terminar con una resolución autorizando acciones.
No puede hacerlo,
solamente podría recomendar que el Consejo de Seguridad lo haga.
Claro.
Sobre lo que ha pasado en ISIS con Estados Unidos, más bien, es un tema que está, digamos, la Carta de la ONU permite el uso de la fuerza en dos únicas circunstancias: legítima defensa y autorización por el Consejo de Seguridad. Entonces,
y acá se está argumentando legítima defensa, ¿no?
Claro, aquí no hay una autorización del Consejo de Seguridad y Estados Unidos está, lo que ha hecho es, Irak ha hecho un pedido al mundo que se llama legítima defensa colectiva y ha dicho, yo como Estado no puedo lidiar con este problema de ISIS, es un problema de seguridad internacional, es un problema que compete a más de un Estado porque, digamos, no queremos que exista no queremos que Irak sea controlado por este grupo. Y puedo perder, entonces mundo ayúdame. Estados Unidos ha acudido a ese reclamo y ha dicho, Irak, yo voy a ayudar, y ha empezado a tomar medidas en contra de ISIS en Irak.
Ya, vamos a formar una coalición también para no comerse toda la responsabilidad política, ¿no?
Claro, pero digamos que existe bastante consenso en el mundo de que combatir a ISIS es bueno y que hay que hacerlo. La cuestión,
más que bueno, necesario, quizás, ¿no?
Sí, claro, o sea, es impensable lo que acaba de hacer ISIS en Mosul, en una ciudad que son 3 millones de habitantes, decir que todas las mujeres tienen que pasar por esta mutilación genital femenina, es inhumano, es impensable, ¿no?
Y ya tiene control sobre 8 millones de personas,
¿eh? Sí, es terrible, es realmente terrible.
Claro, ahora, ¿cómo es que en el caso de Irak, digamos, estaríamos todavía dentro de lo que establece la Carta de la ONU? Pero sí, en el caso de Siria no. ¿Estamos volviendo a épocas peligrosas?
El caso de Siria es complicado. O sea, no es como el caso de Irak en el 2003, en donde uno podía decir, esto es una violación del derecho internacional.
El
claro.
El caso de George W. Bush, ¿no?
Sí. En el caso de Siria, lo que está argumentando Estados Unidos en una carta que presentó al Consejo de Seguridad fue, Irak me ha solicitado que yo lo defienda de ISIS. ISIS está también en Siria. Irak, bajo el derecho internacional, y eso ya es un reclamo controversial, podría ir a Siria y atacar a ISIS por su cuenta como legítima defensa. Entonces Estados Unidos, haciendo legítima defensa colectiva, puedo atacar Siria también, porque Siria no está en condiciones de asumir esa defensa y de atacar ellos a Siria por la guerra civil que tienen.
Ahora, lo sorprendente es que el presidente Bachar al-Assad, que era el archienemigo, ahora termina siendo defendido de alguna manera también del ataque, o la presencia por lo menos de los miembros de ISIS, ¿no?
Bueno, es un poco lo que sucede en Siria, es un poco, hay malas opciones y malas opciones, ¿no?
Pésimas, o sea, malas y pésimas,
Assad,
quizás.
Claro, entre Assad, entre el Estado Islámico y el ejército sirio, que poco a poco ha sido tomado por, por cada vez mayores niveles de fundamentalismo y no tanto como esta idea donde en Egipto, por ejemplo, la revolución era democrática, no era, estaba fundada en principios democráticos. En Siria eso no ha ocurrido, se ha ido hacia el lado fundamentalista y estamos un poco, o sea, todo el mundo está un poco preocupado de ver qué va a pasar en Siria. Entonces Estados Unidos se ha montado encima de la legítima defensa iraquí para alegar que Irak tendría un derecho de atacar no a Siria, sino a ISIS en Siria.
Que atacan Irak.
Que ataque Irak porque Siria no puede atacar a ISIS. Entonces, esa doctrina, ese concepto, no está totalmente engranado en el derecho internacional todavía, pero está, digamos, que está siendo promovido bastante y está en camino a ver qué sucede. Entonces, como el derecho internacional se sustenta mucho en la costumbre y en lo que hacen los estados como fuente del derecho, digamos que hay una frase que pone un abogado, un analista internacional que me gustó mucho, que era: no son claramente ilegales. No estamos seguros de a dónde vamos a terminar.
Y es posible que la ONU termine asumiendo parte de esta doctrina, digamos, en unos años, ¿no? Vista la situación internacional.
Digamos, si no se alega eso, no podríamos, o sea, Estados Unidos o nadie en el mundo podría entrar a Siria, ¿no? Y tendrían que argumentarlo ya en la doctrina de la responsabilidad de proteger y de la intervención humanitaria, que es otra doctrina que es igual de complicada en términos legales, que ya plantea más bien cuando hay una grosera violación de derechos humanos en un país, los estados pueden acudir en su defensa, incluso en contra del Consejo de Seguridad.
Okay. Eso es parte del derecho internacional, pero no necesariamente lo tendría que aceptar la ONU, ¿no?
Digamos, es una doctrina que fue propuesta en el 99 como parte de los de la respuesta a lo que sucedió en Kosovo,
claro,
con los bombardeos de la OTAN, pero cuando fue asumida por la ONU en el 2005, en el documento final de la cumbre mundial del 2005, lo que se dijo fue: sí, los estados deben intervenir en otros estados cuando hay groseras violaciones de los derechos humanos que nadie más puede proteger o defender, pero tienen que tener permiso del Consejo de Seguridad. Entonces, un poco como que la intervención humanitaria y la responsabilidad de proteger sí se enmarcan dentro del régimen general del uso de la fuerza entre estados, y ha quedado como que esta idea de saltémonos al Consejo de Seguridad quedó un poco rechazada por la ONU. Entonces, también es un poco controversial dejarle a los propios estados decidir cuándo usar la fuerza libremente. La idea del Consejo de Seguridad es que hay una discusión.
Claro, lo que confirma esto que estamos conversando, ya tenemos que cerrar la conversación, Alonso, y que claro, finalmente este es un foro mundial, ¿no? Y las cosas se tienen que resolver de ese modo, ¿no? Pero no puedo dejar de recordar, cuando te escuchaba comentar esto, el episodio de Ruanda, ¿no?
Claro.
El episodio de Ruanda, donde fue quizás una de las manchas en el currículum de la ONU. En eso sí hay que ser claro, ¿no? Y ellos mismos lo han reconocido, ¿no?
Y digamos que el argumento de Estados Unidos sería: nunca más un Ruanda, por lo tanto entro en Siria. Y ahí está el problema moral, digamos, ¿no? De moral y legal.
Bueno, muy interesante la conversación, Alonso. Amigos oyentes, hemos tenido una interesante conversa con Alonso Gurmendi de la Universidad del Pacífico sobre qué es la ONU, para que, espero yo, en el futuro no estén circulando pues estos comentarios tan ligeros sobre la naturaleza de las Naciones Unidas, cuando hay una complejidad mínima que hay que conocer, ¿no? Qué cosa se hace, qué no se hace, las limitaciones, las posibilidades, y lo importante es que existe este organismo. Gracias, Alonso, por tu presencia en Tiempo Global. Esperamos tenerte en otra ocasión. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas de sumo interés para ustedes. Vamos a comentar de todas maneras los resultados del proceso electoral regional y municipal del domingo 5 de octubre. Gracias.